Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos a las noticias y en minutos vamos con nuestros panelistas y el debate en Hora 20. Luego de que el representante del secretario general de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recriminara al gobierno nacional por no avanzar en una mejor implementación de los acuerdos de paz del 2016, el presidente Petro dijo que acudirá ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responsabilizar al Estado colombiano de incumplir con esos acuerdos firmados con las extintas FARC.
Que el Estado de Colombia, no el presidente jefe de Estado, incumplió el acuerdo de paz con la FARC y le incumplió a la humanidad el compromiso que había hecho en el año 2016.
De esto hablaremos más adelante. El mandatario también pidió a su gobierno investigar el hallazgo de posibles restos humanos en el batallón militar Charri Solano, ubicado en el norte de Bogotá.
En el batallón Charri Solano hay restos humanos que acaban de ser exhumados, la palabra. Y solo una parte, no se ha hecho la labor porque en este gobierno abrieron huecos.
Se acaban de registrar dos ataques simultáneos del Clan del Golfo contra la Policía Nacional en Antioquia. Un uniformado quedó lesionado en Begachí por ráfagas de fusil, mientras que en México fueron detonados explosivos al paso de una patrulla, dejando dos policías heridos. Así lo reportó la población.
El
gobierno ha responsabilizado a la disidencia Franco Benavides de dos ataques con explosivos. Uno fue en Nariño, donde un civil murió y seis militares quedaron heridos, y el otro se registró en un centro comercial de Cúcuta. El Ministerio de Defensa, con Pedro Sánchez a la cabeza, ofreció una millonaria recompensa.
La recompensa por estos actos terroristas es hasta 300 millones de pesos, por ejemplo, para el caso de lo que ocurrió en La Plata o en Mondomo, pero también esa recompensa para quienes hicieron este atentado terrorista.
La locución presidencial, que para algunos pareció un consejo de ministros de casi dos horas, transmitido por Cadena Nacional de Televisión, sigue generando polémica. El procurador general Gregorio Alhash indicó que las medidas judiciales, como las del Consejo de Estado, deben ser acatadas por el gobierno nacional.
No me puedo pronunciar sobre apariencias, sino sobre hechos concretos. Y esperemos a ver si eso fue un consejo de ministros o una locución, que es lo que está en discusión.
El secretario general del Senado, Diego González, hoy se pronunció sobre la consulta popular. Dijo que debe tener 53 votos positivos para su aprobación. Ahora, si esa corporación no se pronuncia en 30 días después de su radicación, que será el 1 de mayo, el presidente podría convocar a las urnas sin el visto bueno del Senado.
Una vez radicada esta consulta, lo que procede al Senado de la República es conceder o emitir un concepto favorable o desfavorable. Para esto tiene 20 días que pueden ser prorrogables por otros 10 días. Se someterá a consideración de la plenaria y establece la ley 134 por la mayoría de sus integrantes. Son 53. Tiene que tomar una decisión porque si el Senado no se pronuncia, el gobierno nacional podrá hacerlo por decreto.
Un juez avaló la imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y 10 personas más, entre exfuncionarios y excontratistas, en el caso del lote de Aguas Vivas. Los implicados se declaran inocentes.
La investigación seguirá por cuenta de la Fiscalía, la cual dispondrá de los términos de ley para presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión de la investigación según así lo considere o sea el caso.
Hablemos de los nuevos nombramientos en el Gobierno Nacional. Irene Vélez regresa luego de su polémica salida del Ministerio de Minas y Energía, ahora como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. El otro designado es el general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, José Henry Pinto, quien será el nuevo director de la Aeronáutica Civil. La Presidencia de la República publicó hoy su hoja de vida. Y en el mundo, El País América, el periódico global, detalla los planes de seguridad establecidos para los próximos 3 días en Ciudad del Vaticano, centrados en un aumento de guardias y en la segmentación de calles de cara a la exposición de los restos del Papa Francisco, cuyo funeral será el próximo sábado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó que el comercio se convierta en un escenario político ante las presiones arancelarias de Donald Trump, con las que se busca evitar que haya acuerdos con China.
Chile está en contra de la politización del comercio. Defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo, teniendo relaciones con diferentes países, diferentes regiones, sin tener que elegir entre uno y otro.
Tras estas declaraciones, el mandatario norteamericano aseguró que si los países no proponen acuerdos, la Casa Blanca impondrá sus condiciones para comerciar.
Todos los países tienen que hacer propuestas, tienen que hablar de un acuerdo o lo haremos nosotros. Hablaremos con todos, impondremos condiciones y los que se aprovechaban de nosotros ya no lo hacen más.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche un análisis al Consejo de Ministros que fue vestido de alocución presidencial, sobre eso analizaremos. Se arma la polémica por el incumplimiento por parte del presidente Petro al fallo del Consejo de Estado sobre la transmisión de los consejos por televisión. Después los mensajes que está enviando el gobierno con las 12 preguntas que irán en la consulta popular. Y después el panorama de violencia y el balance sobre cómo le fue a Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este martes. Jorge Restrepo, economista, profesor de la Universidad Javeriana, director del CERAC, bienvenido.
Muchas gracias, Diana. Un gusto estar aquí, un gusto estar con todos los oyentes y los compañeros de panel.
María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador, directora de la Fundación Conversa Colombia. Hola.
¿Qué tal, Diana? Un saludo para todos los oyentes, para los compañeros de panel y para usted, por supuesto. Muchas gracias por la invitación.
Congresista por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas de panel y a la audiencia.
Y también con nosotros Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, magíster en acción política y participación ciudadana. Hola, ¿cómo le ha ido?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. A toda la audiencia un fuerte abrazo y a los panelistas, por supuesto, los mejores deseos.
Poco de contexto, empezamos con la polémica del día, lo que pareció un Consejo de Ministros televisado, pero que según el presidente fue una locución relacionada con la situación que vive el país por la fiebre amarilla, podría entenderse como una maniobra que se relaciona con una jugada del presidente para incumplir el fallo del Consejo de Estado que prohibió la transmisión de los consejos de ministros por los canales privados, pues argumentan que se estarían violando derechos de acceso a la información. Por otro lado, está el argumento del mandatario. Gustavo Petro dice que está siendo censurado y por lo tanto acudió anoche a la figura de la locución para que los canales privados transmitieran su discurso y la intervención de 4 funcionarios más, pues una vez se terminó la técnica de alocución de 2 horas, empezó por los canales institucionales ese Consejo de Ministros. La maniobra se da justo cuando el presidente impugna el fallo del Consejo de Estado, institución que se pronunció hoy diciendo que la ley que habilita las alocuciones no es patente de corso para intervenir en cualquier momento y que solo se debe utilizar en asuntos cuya necesidad lo amerita. Sin embargo, el presidente anoche utilizó el espacio por otros temas políticos, como el llamado a las marchas el 1 de mayo, anunciar que presentaría las preguntas de la consulta popular y que volverá a exhibir la espada de Bolívar. ¿Lo de anoche fue o no una violación al fallo del Consejo de Estado? ¿Consejo de Ministros televisado, disfrazado de alocución presidencial? ¿Se está pasando el presidente por la faja los fallos? Congresista Becerra, empiezo por usted.
Bueno, no, yo creo que nosotros hemos defendido la postura de que la decisión del Consejo de Estado es una decisión que se debe impugnar y así lo está haciendo la Presidencia de la República, entre otras cosas por aspectos de forma también, porque no fue llamado a intervenir el presidente en un proceso que nada más y nada menos decide que se suspendan estas intervenciones. Esta es una acción de nulidad, entiendo, que está promoviendo la Presidencia de la República dentro del Estado de Derecho y nos parece correcto. En segundo lugar, el presidente acoge una decisión del Consejo de Estado, aunque no la comparte. No la comparte porque, de todas maneras, el presidente tiene una función que cumplir y lo que hemos venido revisando un poco en mi oficina es que nos causa curiosidad que no se está cuestionando aspectos sobre la veracidad o no de lo que el presidente está planteando, sobre la reserva legal, porque el presidente está exponiendo temas que sean temas pues de seguridad o de temas estratégicos, digamos, de la nación. Nos parece que está de por medio un derecho, y es el derecho que tiene el Estado y el jefe del Estado a informarle a los ciudadanos alrededor de temas tan importantes, nada más y nada menos, que las consecuencias de una enfermedad, de la fiebre amarilla, que fue, en el caso de ayer, yo diría que el elemento fundamental. Igualmente nos preocupa qué tanto en el raciocinio del Consejo de Estado se está haciendo una ponderación donde termina privilegiando el interés personalísimo de una persona que coloca esa tutela al interés general a informarse. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros consideramos que hay elementos válidos para impugnar esta decisión y para que el presidente pueda ejercer el derecho a comunicarse con el pueblo y hacerlo mediante el espectro electromagnético que es de carácter público. Esa es la postura que nosotros tenemos. Ahora, desde el punto de vista ya de lo que es un Consejo de Ministros, es evidente que ayer en la primera parte no hubo un Consejo de Ministros.
A pesar de la participación de 4 integrantes.
Sí, el debate es que si es formalmente, exclusivamente personal la locución del presidente.
Pues lo pero, ha sido siempre.
Pero a lo que se refirió el presidente, y además lo complementaron los otros funcionarios, fue al tema de la fiebre amarilla y los
ahora,
aspectos
me
técnicos.
Pregunto si lo correcto no sería esperar el resultado de la acción de nulidad que está interponiendo el presidente de la República, el gobierno nacional, y mientras tanto cumplir con el fallo del Consejo de Estado.
El presidente puede tener las formas, lo hemos discutido acá, que no le gustan a muchos, pero lo cierto es que este no es un presidente que vive violando las decisiones de la justicia.
Pero lo de anoche no fue una violación, ¿en su
opinión? Nosotros no, nos parece que técnicamente lo que se presentó no fue un Consejo de Ministros, se hizo la pausa y después se fue a los canales públicos y se hizo el Consejo de Ministros respetando la decisión que se está impugnando.
María Alejandra.
Usted se acuerda, bueno, todos tenemos presente esa sensación de la letrica chiquita de los contratos, ¿no? Cuando uno acepta las cookies, cuando firma un contrato que tiene letrica pequeña. Y se critica mucho que en esa letrica pequeña se metan cosas que pueden terminar afectando al usuario, por ejemplo, en un servicio público. Pues yo creo que el presidente nos está llevando a esa letrica pequeña y está decidiendo que lo que es y lo que no es de un fallo clarísimo, me parece a mí, en la tutela, de un Consejo de Ministros que no se puede emitir por los canales privados. Me parece que el ejemplo que debería dar un funcionario público de acatar, en este caso, un fallo del Consejo de Estado, debe comenzar, obviamente, por el presidente de la República. Me parece que la sensación y el debate es válido, y yo creo que aquí vamos a definir qué es y qué es, no vamos a definir, qué es lo que el Consejo de Estado tiene que aclarar en el siguiente fallo, en la siguiente sentencia, cuando resuelva la impugnación. Sin embargo, mientras la sentencia esté vigente, y esto lo dicen magistrados y exmagistrados, el presidente debía acatarla. Que si no la acató porque tenía tres funcionarios en el estudio. El presidente Uribe, por ejemplo, cuando dio parte del asesinato de Guillermo Gaviria, en una situación excepcional, en un combate, aparecía con las fuerzas militares.
Situación excepcional.
Era una situación excepcional, que es lo que define, en esencia, la locución. El tema del presidente es que como está convirtiendo este escenario en algo corriente, en algo ordinario, en todos los lunes, está queriendo un poco burlarse, no solamente de lo que dice la justicia en ese fallo, sino también un poco de esa audiencia y esos colombianos que esperan lo extraordinario en una aparición del presidente, para extender, obviamente, una postura política, la que tiene, por supuesto, todo el derecho y, por tanto, tiene los canales del Estado. El espectro electromagnético es verdad que es del Estado, pero también es verdad que vale y también es verdad que hay contratos privados que hacen que el derecho privado exista. Para muchos magistrados o para algunos que han sido consultados para poder emitir, digamos, de mi parte este concepto, es una especie de expropiación. Es como si usted adquiere un derecho, claro, y el presidente lo asume y lo usa y lo quita, porque allí hay un contrato privado que asume, es como comprar su casa. Usted tiene una casa y usted no puede decir, ah, no, es que la casa está en la calle pública, entonces yo voy a ir
y la puedo usar
a la hora que yo quiera y como quiera. Entonces, ahora bien, y ya con esto cierro esta intervención, es verdad que sí, que otros presidentes han utilizado esos escenarios, y es verdad que el Consejo de Estado es el que tiene que aclarar cuál es la situación. Ojalá en el fallo, no solamente de esta impugnación, sino de otras que me contaban del Consejo de Estado, hay sobre antiguas de otros gobiernos, alocuciones, demandas que hay, pues esas demandas que las resuelva y aclare exactamente con todo transparencia qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer un presidente. Pero el estilo del presidente puede ser el que quiera, para eso tiene sus escenarios, y yo creo que ahí estamos jugando permanentemente a tratar de interpretar una frustración que expresa el presidente porque aparentemente no tiene una igualdad en la transmisión de sus mensajes. Yo creo que el presidente está abusando de ese argumento, está haciendo populismo con ese argumento, y ese argumento puede incluso ser incluso hasta contraproducente para él mismo, que tiene las redes sociales,
que tiene
los canales del Estado y que es lo que le corresponde como un jefe del Estado. Esta especie de pugnacidad permanente con los canales privados pareciera que le gusta porque le genera una frase que a él le encanta, y es decir, que tiene a la oligarquía en contra y que los canales privados, uh-huh, por ser privados y por ser de grupos económicos, están siempre en su contra. Y yo creo que si uno analiza realmente el uso que se está haciendo para esto, es el uso que para el que tienen un contrato firmado y por el que las concesiones se les han concedido.
Doctor Pombo, ¿qué pasa si un canal privado se niega a transmitir otro ejercicio como el de anoche, en el que se dice que es una locución, no es una locución, se terminan, por ejemplo, promoviendo unas marchas? ¿Pueden ser sancionados los canales? Ya existe el antecedente de Caracol Televisión versus Comisión Nacional de Televisión por no transmitir una locución durante un partido de fútbol. Y se lo pregunto porque ante la situación que hay, pues estos canales dicen, pues aquí también tenemos un derecho que está siendo vulnerado. O sea, ¿pueden ellos terminar pidiendo una indemnización por afectaciones económicas o por impedir que sus audiencias tengan la libertad de escoger qué quieren ver o no ver?
A ambas respuestas, a ambas preguntas, perdón, la respuesta es afirmativa. La primera, sí, yo jurídicamente considero que ¿me escuchan?
Sí.
Les decía que a ambas preguntas la respuesta es afirmativa, porque me parece que la decisión del Consejo de Estado, la más reciente, es absolutamente clara, contundente en tres aspectos. Lo primero, recordemos que se trata de un fallo de tutela, es decir, es una decisión que protege derechos fundamentales de manera inmediata y directa, razón por la cual cualquier tipo de impugnación, bienvenida sea dentro del Estado de Derecho, no suspende los efectos de la sentencia. Segundo, el máximo tribunal contencioso administrativo defiende
tales como... Se le está cortando la comunicación, doctor Pombo.
Me acerco. Les decía que la sentencia del Consejo de Estado está defendiendo derechos fundamentales tales como la información, la opinión, el abuso del poder, evitar el abuso de poder en cabeza del señor presidente de la República, y también los derechos de la propiedad privada de los concesionarios, quienes han licitado y han sido adjudicados del uso y usufructo del espectro electromagnético. De tal manera que obviamente, al amparo de esta y otra suerte de decisiones judiciales, los canales podrían bien decir que respetan primero el fallo del Consejo de Estado antes que la orden presidencial de transmitir este tipo de consejos de ministros que, insisto, han sido previamente limitados por sentencias del Consejo de Estado. Entonces, uno, la respuesta jurídica es, a mi modo de ver, decisiones obligatorias del Consejo de Estado, sí podrían los medios de comunicación, los medios privados de comunicación.
Tenemos un problema con la llamada del doctor Pombo, quien se encuentra por fuera de Bogotá. Ya volvemos con él en segundo. Jorge Restrepo.
Decía Diana ahora el representante Becerra que la orden del Consejo de Estado, porque es una orden, es un fallo judicial, suponía interrumpir este tipo de pronunciamientos del presidente. Fueron las palabras que utilizó. Eso no es lo que ordena el Consejo de Estado. El presidente puede seguirse pronunciando todas las veces que quiera y para eso tiene los canales de comunicación, como ustedes ya lo mencionaron. Y por otra parte, el presidente, dice usted, acepta el fallo, pero lo que pasa es que no lo está cumpliendo, es que ni siquiera lo está acatando. El presidente de la República, como bien decía María Alejandra, tiene que acatar y cumplir con la ley y con las órdenes judiciales. Recordemos además que esta no es la primera vez que el presidente ha hecho eso. Está la orden que le dio el mismo Consejo de Estado en un proceso administrativo, en una acción de cumplimiento para que nombre los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. No lo ha hecho. Las órdenes que le dio en materia de las acciones de tutela que interpuso la familia Vargas Lleras por las calumnias que pronunció el presidente, las instrucciones que le dio el Consejo de Estado en el caso de la activista Hanna Escobar en relación con la reforma a la salud. Es decir, hay más, pero estos son fallos directamente que conciernen al presidente de la República. ¿Por qué el presidente no cumple con la ley? Está desafiando a las cortes, está desafiando a la ley, está metiéndonos. Si el
¿para
presidente
qué?
Trump.
¿Para qué?
Porque claro. Gana en esto. Claro. Gana. El presidente de la República gana cuando tensiona las instituciones, cuando no cumple. ¿Qué gana? Pues gana porque está poniéndose por encima de las instituciones, vulnera la separación de poderes, acumula poder, reduce el poder de las cortes, probablemente está generando hasta precedentes judiciales para poder seguir en este caso, por ejemplo, utilizando los medios de comunicación y en últimas está desinstitucionalizando, está haciendo campaña incluso para el pacto histórico en las elecciones presidenciales y para aquellos que se oponen con los mismos instrumentos al pacto histórico. Recordemos que ya en la campaña hay candidaturas de esta misma, no sé cómo llamarlo, onda, candidatos y candidatas que llaman con no cumplir la ley. Hay una candidata que hace poco dijo que iba a dar la orden de matar a los criminales. ¿Sí? Lo escribió en su cuenta de Twitter. Eso a mí me preocupa cantidades. Vicky Dávila dijo, es que a los criminales lo que hay es que darlos de baja. Pues no, aquí hay un Estado de Derecho y hay la orden es llevarlos ante la justicia. Aquí no matamos criminales en este país. Entonces tenemos que frenar este tipo de deterioro de la política.
Sí, a mí digamos me preocupa un poco tratar de, lo que quisiera es poder entender qué hay detrás de desafiar, de desacatar, cuando sabemos, independientemente de los argumentos que usted dice, nosotros tenemos estos argumentos, ¿por qué no respetar los tiempos que institucionalmente plantea la justicia? ¿Por qué hacerle, por qué torcer la manera de por qué torcerlo todo para actuar e imponerse? ¿Qué se gana con eso?
Digamos,
si eso termina realmente... ¿Perdón, Pombo?
Y máxime cuando se trata de una sentencia de tutela con efectos inmediatos en donde la impugnación no suspende sus decisiones.
Sí, pero digamos que vamos a hacer el ejercicio de que la es real, lo de la fiebre amarilla es real, la preocupación del Estado es real, que se tuviera la consideración de momento excepcional y que por tanto ese espacio tendría que ser importante para la nación. Yo creo que es muy importante que se ocupe el presidente de este tema de la salud, que además es una de sus grandes batallas, pero además de sus grandes críticas también de su gobierno. Entonces, ¿por qué no lo hace en media hora? ¿Por qué no hace un discurso ocupándose, digamos, de un problema
claro,
nacional donde le dice a los colombianos, estas son las acciones que estamos tomando porque existe, pues, tanto que dijo que una conmoción económica,
emergencia,
correcto. Una emergencia, perdón, que iba a ocuparse de esto? Porque hay una cosa que tiene que ver con esto también, es la proporcionalidad del tiempo, la proporcionalidad con la que el presidente profundiza ese desafío.
Que hay un poco, doctor Becerra, yo le pregunto, digamos, hay incluso estudios claros que dicen que la atención de una audiencia desaparece después de determinado número de minutos. Casi que es llevarle la contraria a cualquier evidencia posible.
Entonces, en la práctica de la comunicación.
Práctica de la comunicación. Entonces, si uno utiliza dos horas para hacer esto, ¿eso es una intención por comunicarle a la audiencia y a la ciudadanía o hay una intención por desafiar y por imponerse?
Pero es que yo creo que también se podía invertir el,
¿de qué manera,
el argumento. Y es que, en primer lugar, yo creo que, y sobre todo ustedes que se mueven en los medios, digo, los periodistas, saben que hay abiertamente hostilidad por parte de medios de comunicación.
No, a mí no me puede usted decir eso. Bueno, eso de que ustedes saben que hay hostilidad asumir que nosotros estamos de acuerdo con su planteamiento.
Pero entonces,
no, sobre ahí todo es donde... cuando en los medios de comunicación, y si usted revisa los libretos que se construyen en un medio como este, medios como el que trabaja María Alejandra, hay un ejercicio de información.
No estoy generalizando, pero yo sí creo que en Colombia hay un problema serio de objetividad.
Suponiendo que hay esa hostilidad, la forma de responder es tomándose los canales privados dos horas.
No, lo primero que quiero decir es que aquí sí hay un interés por minimizar, por ridiculizar, por atacar la gestión del gobierno y del presidente, y creo que hay suficientes argumentos y casos que se podrían traer para señalar que hay medios. Yo no estoy hablando en este caso, ni estoy hablando en casos que yo respeto, porque creo que a pesar de tener líneas editoriales con otro criterio, hay un tratamiento equilibrado en el debate público, digamos. Pero yo sí creo que eso existe, o al menos esa es la postura nuestra. No es percepción.
Jorge, voy a hacer un ejercicio porque ya llevamos exactamente 20 minutos, que es cuando la audiencia pierde la atención, y en las clases universitarias también. Pero y voy a pasar a la consulta popular, porque necesitamos, en la hora que tenemos, dejar absolutamente informada a la audiencia.
Déjenme terminar la idea. Yo quiero decir que en primer lugar, para nosotros eso sí existe. Y para nosotros también existen sectores de la oligarquía de este país que tienen una postura antigobierno.
Usted, que es una persona, digamos, yo también
creo en eso.
¿Usted cree que la fórmula de responder a eso, de ser cierto, es tomándose la televisión privada durante un espacio de dos horas?
Y ahí va lo segundo. O sea, uno escucha y es como si el presidente actuara con una agenda oculta frente a este escenario. Y claro, el presidente es un actor político y tiene unos intereses y sabe aprovechar los espacios. Pero el presidente lo que ha comunicado no se lo está inventando. Lo que el presidente ha comunicado en la locución del día de ayer, que técnicamente yo quiero esperar la decisión del Consejo de Estado, porque también quiero ver cuáles son los argumentos. Técnicamente no es un Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros está precedida por la Secretaria General de la Presidencia, tiene un quórum.
Sí,
cualquier cosa no es Consejo de Ministros.
Ya lo hizo antes. Ha hecho dos antes que sí eran Consejo de Ministros.
Sí, pero precisamente la segunda parte no fue con el uso de los canales privados. No, la segunda parte se limitó a cumplir.
Pero, representante, el problema no es la prensa. A todos los gobernantes antes, los opinadores, los analistas y muchos periodistas los han tratado de minimizar, de ridiculizar, de atacar y de criticar. Entre otras cosas, porque ese es el papel de la prensa. El problema es la fiebre amarilla. Yo también lo desafío a usted. Yo le pregunto, ¿qué le quedó a la población colombiana ayer acerca de cuáles deben ser las medidas que debe tomar para afrontar el riesgo de frente amarilla? O sea, ¿qué comunicó el gobierno ayer?
Yo me aburría.
Pues para quienes se quedaron escuchando hasta el final, ¿sí me entiende? Porque la expectativa era unos anuncios importantes frente a una vulnerabilidad que tenemos todos los colombianos ante esto. Pero espéreme que Rodrigo está en desventaja por no haber llegado hasta acá. A ver.
No pude, pero maximizo entonces el tiempo de esta manera. Yo creo que está allí precisamente en la afirmación del doctor Becerra el gran error del gobierno. Yo creo que se confunde cuando se dice, se confunde a la opinión y se confunde el debate y se confunde el argumento cuando se advierte que como quiera que el presidente es un actor político, entonces básicamente tiene patente de corso para una cantidad de cosas, entre esas desconocer un fallo judicial del máximo tribunal contencioso administrativo, desconocer los derechos fundamentales de la audiencia, desconocer los derechos fundamentales de los canales concesionarios y demás. Me parece todo lo contrario. Lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado es que en un Estado de Derecho el presidente está funcionando en su condición de servidor público y por lo tanto está limitado a lo que le autoriza previamente la ley, y dentro de lo que le autoriza previamente la ley es hacer una alocución, es decir, con unas características de excepcionalidad, de unilateralidad, es decir, hay un único mensaje excepcional que se transmite a la audiencia masiva a través de los medios privados y públicos, es un mensaje además de urgencia, de gravedad extrema, etcétera, etcétera, no una disertación más o menos silvanada de 2 o 3 horas sobre lo divino y lo humano y demás. Es decir, creo que si uno parte del supuesto que se trata de un actor político con preferencias, pues obviamente podría llegar a conclusiones erradas, como por ejemplo la de permitir el abuso del poder. Pero como estamos partiendo de una lectura de fallos judiciales, en donde, como bien lo ha notado el presidente del Consejo de Estado con todas sus letras, el poder político está limitado en el derecho, en el Estado de Derecho, pues naturalmente se deben cumplir las sentencias que hacen valer en la práctica ese Estado de Derecho. De gracias, manera tal sí. Que ahí está, señor Becerra, doctor Gabriel, precisamente la confusión.
Pues no su, contra, su opinión, su contraargumento. Sí. Espéreme, María Alejandra,
no, quería decir
30
dos
segundos
cosas. Una.
Y me quedo con el llamado al Consejo de Estado a que a la mayor brevedad sí. Haga las claridades, ¿no?
Los medios de comunicación y los periodistas no somos actores políticos y no estamos haciendo la oposición política al presidente. Estamos haciendo una tarea de control del poder, de ejercicio de poder, de poder, que es nuestra tarea, y la veeduría del poder, que es la esencia fundamental. El presidente, sin duda, ha querido profundizar la idea de que los medios son un actor político, y de hecho, debo decir que hay muchos colegas y muchos periodistas que están dando papaya creyéndose el papel de opositores políticos, y ahí, en el caso, por ejemplo, de la exdirectora de la revista Semana, pareciera que se confirma la regla, y entonces obviamente quedamos en un debate en el que el presidente aparentemente en eso tendría una razón. Yo creo que el debate es ese. No somos actores políticos y por tanto el debate no se puede dar igual a igual.
Y el nosotros que se considere actor político, pues exacto, que declare que salga, abiertamente que salga, y que se salga de esta zona
y
en la que...
menos desde el poder, claro.
Sí, así
y
es.
Menos desde el poder, es decir,
tengo
el
que hacer una pausa.
Limites.
Tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Hora 20.
34, estamos hoy con Jorge Restrepo, María Alejandra Villamizar, Rodrigo Pombo, Gabriel Becerra, y pasamos ahora a la consulta. A las 12 preguntas que se dieron a conocer este martes, los ministros de Trabajo Antonio Sanguino e Interior hablaron de esas preguntas, 40 días después de que el presidente le comunicara al país que llamaría a una consulta popular ante la inminente caída de la reforma laboral en el Congreso. Finalmente se conocieron los temas sobre los cuales el gobierno le preguntará a los ciudadanos. Consulta que primero deberá ser aprobada, como les contábamos, por 53 votos en el Senado y después cumplir con un umbral de poco más de 13 millones de votos y de 6.8 millones por pregunta para ser aprobada. Las preguntas de la consulta abarcan diversos temas. Por ejemplo, si se está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. O si se está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo. Si está de acuerdo con que las MIPINES reciban tasas preferenciales o si las personas pueden tener permisos para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales. También aborda temas de contratos laborales, como los del SENA, donde se pregunta si se está de acuerdo con que los jóvenes tengan un contrato laboral y eliminar la tercerización mediante contratos sindicales, así como promover contrato a término indefinido. La consulta explora otros temas sobre seguridad social para trabajadoras en plataformas de reparto, trabajadores agrarios y en fin. Hay muchas de estas preguntas que sobran porque ya están en la ley, pero están incluidas. ¿Cómo queda el panorama con estas preguntas, Jorge Restrepo? Consulta en mano y fecha de erradicación del llamado de consulta en el Congreso. ¿Qué implica ya el proceso para usted?
Pues yo lo que quisiera decir lo primero es que la economía detrás de la consulta popular es una economía muy mal pensada, muy mal hecha. Y el énfasis, Diana, es que el trabajo no se crea por consulta popular, ni por ley, ni por decreto, ni por regulación. El salario de los trabajadores colombianos, el ingreso de todos los empleados en el país, no sube por consulta popular. La formalización laboral tampoco va a aumentar por la consulta popular. Así la formalización laboral está en un par de preguntas. La calidad del empleo no va a mejorar. Por ejemplo, de los trabajadores de reparto que se mencionan en otra pregunta de la columna. Y por último, y esto es muy importante, la discriminación en el empleo y en el trabajo contra los campesinos, los trabajadores del agro colombiano, del sector pecuario colombiano y contra las mujeres, no va a reducirse por la consulta popular. En el sentido de que la consulta está muy mal pensada. O sea, supongamos, pensemos en un momento que la consulta popular llega a ser aprobada porque está muy bien redactada en el sentido de que quién va a estar en desacuerdo con ese, digamos, memorial, esa lista de deseos, esa lista al Papá Noel o al Niño Dios, no sé a quién se la hagan en el gobierno, está muy bien escrita. Si eso llegase a ser aprobado por el Senado y llegase a ser votado favorablemente por los colombianos, yo me imagino la papa caliente que va a tener el Congreso de la República que tenga que legislar con esa consulta popular, porque eso es una consulta popular que es impracticable. Y la manera en la que lleguen a imponer esa regulación, de pronto lo de las horas extras lo pueden hacer y en los recargos nocturnos sea fácil, pero en el resto de preguntas lo que van a hacer es que van a ir en contra de lo que la gente va a terminar votando.
¿Contraargumento en la mesa?
No, yo creo que es muy mezquina la lectura, porque
gracias,
pues en últimas no podría haber reforma laboral. O sea, la lectura que tú haces es que en últimas estas son unas preguntas que responden es simplemente a buenos deseos, cuando curiosamente muchas de esas medidas ya estaban en la ley laboral colombiana. Y por eso...
¿Entonces para qué llevarlas a consulta?
A mí me... Bueno, porque... Y esto tampoco el presidente Petro tenía un plan conspirativo para generar una movilización nacional alrededor de la reforma laboral, pero es al camino a que nos han llevado cuando no han permitido que argumentos de ese tipo, con el cual yo estoy en contra, pero que se hubiesen podido discutir en la Comisión Séptima del Senado, como nosotros lo discutimos en la Comisión Séptima de Cámara, como lo discutimos en plenaria, lo hayan permitido discutir. Yo quiero hacer una lectura política. Yo vi hoy al desnudo a la oposición y a la derecha de este país, porque cuando le preguntan al presidente del Senado por cada una de las preguntas, él afirma que está de acuerdo con todas. Bueno, y si estaba de acuerdo con todas, ¿por qué no permitieron que la reforma laboral siguiera su curso? Porque había una intencionalidad política de bloquearla. Ahora, ¿eso es perverso? Yo creo que desde el punto de vista de nuestros intereses sí, porque la mezquindad no puede llegar al nivel de impedir que haya una reforma laboral que se necesita. Y lamentablemente hoy... Pero,
¿por
hoy...
qué caracterizar de mezquina un argumento que lo que plantea es que las preguntas como tal no están solucionando un tema fundamental de la generación de empleo, de la formalización y de la calidad del trabajo?
Pero es que la ley laboral, al ser ley de la República, exigía al Estado tomar medidas. ¿Cómo así que después que se apruebe la consulta, que es un mecanismo de participación que no es subversivo, está en la Constitución en el artículo 104,
sí, sobre apruebe eso no hay, no
que
hay.
De 6 de la mañana que no. A 6 de la tarde. Sí, pero es
la
que
van a presentar.
La actitud es, y lo digo con respeto, es minimizar o ridiculizar unas preguntas que han surgido, entre otras cosas,
no,
de la misma...
No, representante, usted, es que ¿qué es mezquindad? Es no darle a la gente lo que está pidiendo. ¿Sí? Y usted lo que está diciendo es que de pronto en lo de la oposición usted tiene razón, pero usted le está diciendo que la actitud, por ejemplo, la mía criticando la consulta,
el contenido
es mezquina,
de la pregunta,
es el contenido. El problema es que...
No estoy de acuerdo con la reforma laboral y yo estoy...
No, es que yo estoy de acuerdo con los objetivos.
Es que no está de acuerdo en lo que yo entendí, es que en que esas preguntas... de resultar positivas y obtener esa votación, no terminen generando una mejora en las condiciones laborales y que la gente se quede con la idea de que el sol, que con trabajar 8 horas al día, que con que les paguen el dominical, es suficiente para avanzar en una situación laboral muy grande. Digamos, ahora, aquí hay unos temas de derecho y unos temas de calidad.
Van en contra de
pero
derecho,
ese es otro
Diana.
Debate, Diana. Es no, el debate es que... sobre la reforma, su contenido, si estamos de acuerdo, si se puede implementar, si hay las condiciones o no. El Ministerio del Trabajo no llevó esta reforma laboral producto de un mitin sindical, ¿no? Tras de esto hay una conceptualización, hay unos estudios, hay unos análisis que demuestran que es posible ejecutar esta reforma laboral que nos va a permitir recuperar derechos que nos quitó la 789 en el 2002.
Ahora, pero mire, yo quiero aterrizar antes de darle la palabra a los demás. Aquí un tema, Jorge. Para poder entender, ¿cuál sería el mayor impacto para la economía y para la generación de empleo de esas 12 preguntas? ¿Cuál significaría una estocada en términos de para el sistema laboral, en su opinión? Y esto lo pregunto porque, por lo que usted ha dicho, de llegar a materializarse, ¿cuál es su preocupación en términos de los efectos sobre economía y mercado laboral?
Para entender. En el fondo, Diana, por ahí unas 6 o 7 de las preguntas, si quiere ahora podemos ir en detalle, pero no hay tiempo, aumentan el costo de los contratos formales. El problema está en el aumento del costo del salario, de lo que se paga en los contratos laborales, llamémoslos así.
Sí, esa es la esencia de la reforma.
Claro, entonces eso, estamos de acuerdo en eso. Y todos quisiéramos que ese costo se trasladara al empleado. El problema con la economía de eso es que eso no sucede. Al aumentar el costo del contrato laboral, ¿qué hacen los que contratan? Pues evaden la ley, evaden la regulación. Y eso aumenta la informalidad. Y cuando usted tiene un contrato informal, y todos los oyentes que nos escuchan lo saben, esa informalidad reduce el ingreso, precariza el empleo, reduce la protección social, reduce las contribuciones a la seguridad social, reduce los impuestos y, esto es lo peor, va en contra de los intereses de las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, sobre lo cual hay una pregunta. El problema es que de buenas intenciones, como es, dice el cliché, está empedrado
María
el camino
Alejandra.
Al infierno.
Ustedes están abordando el tema estructural ya de fondo, como el debate mismo de la reforma. Yo voy a hablar un poco de la dimensión política, porque creo que lo tiene. Primero, yo sí creo que la Comisión Séptima ha debido permitir el debate.
Obvio.
Eso es desde el principio, me parece.
En
que
eso
fue
siempre hemos estado de acuerdo.
Una torpeza enorme y un cálculo político. Y Petro sabe jugar en esos escenarios. Entonces, ¿cuál es el juego que está planteado aquí? Obviamente un reto para el Senado de la República, hay que ver si hay o no las mayorías. Uno pensaría, sacando cuentas a hoy, también con consulta de algunos congresistas y algunos senadores de partidos, diría, a los partidos les va a quedar muy difícil hundirla, porque digamos, hay todo un proceso muy inteligente por parte del presidente y es sacar las preguntas antes, anunciar obviamente la presentación del Día del Trabajo, todo muy simbólico.
Magistral.
Imagínense decirle después a los partidos, al Partido Liberal Colombiano, decirle a los trabajadores, no, sabe que nosotros no vamos a permitir esa consulta por derechos a los trabajadores. Eso obviamente en el marco de que la consulta además es un mecanismo de participación constitucional, legal y que a todos los presidentes les da por ahí. Le dio a Uribe, le dio a Santos, es decir, todas esas consultas populares, mecanismos de participación son muy interesantes. Sin embargo, no hay que perder de vista que en el Congreso de la República hay dos escenarios todavía. Hay una apelación de lo que pasó en la Comisión Séptima, del archivo de la consulta, de la reforma, y hay otra propuesta de reforma, un proyecto de ley del Partido Liberal. Entonces, digamos, eso va a estar jugando. ¿Qué pasa en el Senado de la República si el Senado la hunde? Si el Senado la niega y no se la permite hacer al presidente, imagínese el papayazo discursivo del presidente diciendo, no me dejó el Congreso hacerla, pero tampoco me dejan hacer una consulta popular. Entonces imagínense la gente diciendo, es verdad, aquí se consolida lo que él ha llamado un bloqueo institucional a las reformas que sí las necesita Colombia y que sí las necesitan los trabajadores. Entonces estamos en un escenario muy interesante, pero lleno de disyuntivas que son muy difíciles de tramitar, y en eso los partidos y los políticos están jugando. También espero yo que con mucha, ojalá, sensatez entre todos. ¿Qué es lo que significaría? Que el Senado tramite las reformas legislativas que permitan abrir otra vez esa discusión y que el presidente de alguna manera entienda que ese escenario del Senado pues no hace necesaria la consulta. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo, primero hay un debate grandísimo sobre cuánto vale, quién paga y cómo financia esta consulta. Seguramente del Fondo de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, que podría tener un presupuesto para hacerlo. Pero de ahí en adelante, el montaje electoral, que sería en agosto, una cosa así, pues pondrá al país en un escenario electoral. Y ya para rematar, en el sí y el no, ¿quién le va a apostar al no? ¿Le van a apostar a la abstención? ¿Le van a apostar al sí? Pero imagínese qué partido va a salir y va a decir, yo voto no a reconocer el salario extra, las extras para un trabajo dominical. ¿O quién va a decir que el día termina a las 10 de la noche como está actualmente o a las 9 de la noche? Entonces yo sí creo que estamos en una disyuntiva muy interesante, pero es un debate político en donde deberíamos entender que ahí sí hay una oportunidad de hacer una especie de, voy a decir algo que ya suena como chiste, pero porque es difícil, el famoso acuerdo nacional.
Rodrigo Pombo.
Demasiado tarde.
Pues a mí me parece que todo lo que ha dicho
y tengo una pregunta concreta para usted. Sí. El presidente decía hoy que la consulta sí es vinculante. Abro comillas, la consulta obliga en menos de 6 meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado para aprobarlas por decreto. ¿Es así?
Sí, la ley 134, que es una ley estatutaria de participación ciudadana, lo dice en el artículo 55 y además lo reafirma en el artículo 56. Sin embargo, lo que se le olvida al presidente y a los señores ministros son los pronunciamientos también igualmente obligantes, vinculatorios, de la Corte Constitucional. Y si usted me permite, le leo 3 frases de la Corte Constitucional. Abro comillas, un proceso de refrendación popular por consulta previa de la ciudadanía solo es tal si los resultados del mecanismo previo de participación ciudadana son interpretados, respetados y desarrollados de buena fe en un escenario de búsqueda de mayores consensos por el Congreso de la República. Y dice en otra parte de la Corte Constitucional, el Congreso de la República controla políticamente que la voluntad ciudadana previamente expresada haya sido respetada, interpretada y desarrollada de buena fe, y cuando verifique que es así, puede declarar concluido el proceso. Luego, lo que dice la Corte en últimas es que quien termina decidiendo como última palabra el debate democrático vuelve a ser el Congreso de la República, independientemente del resultado en las urnas. Entonces, varias cosas.
Yo, lo primero, el Congreso,
frente a la posibilidad de que 12 preguntas salgan con los votos mínimos requeridos en cada una de ellas, es muy improbable. De tal manera que la actividad seguramente girará en torno a la abstención o el voto sí. Lo segundo, me parece que hay un debate legal grandísimo sobre si las preguntas son claras y asertivas y por lo tanto el legislador reciba un mandato claro del pueblo, del poder popular, frente a la legislación de varias de ellas. Y ahorita, si quiere, les explico cada una de ellas, que me parece que no son ni claras ni asertivas, lo cual pone en una disyuntiva grande tanto al gobierno Petro como al Congreso de la República. Y tercero, me parece que quizás una interpretación muy adecuada, sensata, ponderada, que haga en su momento la Corte Constitucional sobre este tipo de mecanismos, pues seguramente va a terminar concluyendo que el mecanismo no está diseñado para sustituir los debates incluyentes y pluralistas y técnicos que se deben surtir en el seno del Congreso de la República. En otras palabras, no sirve la consulta popular para sacarse el clavo político de lo que un gobierno X en determinado momento no pudo conseguir en el debate en el Congreso de la República. estas tres consideraciones de naturaleza eminentemente jurídica, como para decir, digamos, aportarle a lo que ya dijo económicamente el doctor Restrepo y políticamente la doctora María Alejandra, yo les diría básicamente es que pues se trata de una jugada magistral desde el punto de vista electoral del señor presidente y del alto gobierno, que inaugura la campaña presidencial al 2026, pero que nada beneficia, a mi modo de ver, no solo la institucionalidad, las formas propias de un Estado democrático y constitucional de derecho, sino los propósitos mismos que buscan este tipo de reformas, como lo es la formalización laboral, la calidad en el empleo, la inclusión en el sistema laboral formal y de calidad de más del 52% de los empleos informales, la discriminación entre campo y ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, yo le respondo de esa manera, Diana.
Gracias,
me parece,
doctor,
que hay un componente.
Sí. Diana, porque muy, es muy que grave lo que acaba de decir. Muy grave.
30 segundos.
No, muy grave, porque esa hermenéutica jurídica lleva a concluir que es constitucional la actuación de 7 congresistas o de 8 congresistas en la Comisión Séptima, en cambio que la manifestación del soberano y de la voluntad popular. O sea, lo que está diciendo es que constitucionalmente se podría burlar los resultados de una consulta. Y a mí me parece que eso es otra cosa.
Estoy leyendo una sentencia, pero, señor representante, sentencia C-699.
Yo quiero ver en el Congreso de la República un senador defendiendo el desconocimiento de la voluntad popular.
Y yo quiero ver al ministro del Interior, Armando Benedetti, que apenas se está enterando de todas estas tejemanejes y detalles tan pequeños y tan importantes que definen un mecanismo de participación, haciendo el trabajo en el Congreso, ¿no? Simplemente digo que lo
quisiera hoy preguntarle a esos congresistas si hoy, pasado todo este tiempo, no habrían preferido dar el debate que correspondía. Claro. Quiero preguntarle a Jorge Restrepo. Usted escribió en estos últimos minutos, Jorge, una columna en la que decía: medir el conflicto armado interno no es fácil. En CERAC, que usted dirige, hemos tratado de hacerlo por años. Y acaba de salir el monitoreo de riesgos de seguridad el 10 de abril. ¿Cuáles son los resultados que nos arroja ese monitoreo para terminar? ¿Qué revela sobre la situación
muy rápidamente
de violencia en el país?
Es una situación muy mala, pero además está empeorando. Las muertes, que es una manera muy precisa de medir esta violencia de conflicto interno, llamada así porque es violencia entre grupos armados, aumentaron un 31% en el último año y alcanzó un nivel que no se veía desde julio del 2013, que fue cuando se inició la fase pública de negociación del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Ese es el primer dato malo. El segundo dato malo:
31% aumento de muertes violentas
y alcanzando unos niveles de violencia, de muertes en el conflicto, que no se veía desde el 2013. Segundo dato, que es el más preocupante, es el enorme crecimiento y el altísimo nivel de violencia contra civiles producto de esos enfrentamientos entre grupos armados. Y el tercer punto que quisiera señalar, porque sé que no tenemos mucho tiempo, es que hoy en día quienes están causando estas muertes son los grupos armados cuando se enfrentan entre sí, lo que de pronto técnicamente algunos llaman disputas, pero son los combates, digamos, entre los diferentes grupos armados, y no se trata ya de un conflicto armado contra el Estado, de carácter insurgente, de una organización subversiva que está enfrentando a la fuerza pública. Esto, como les digo, todas estas cosas no las veíamos desde el 2011, 2013, cuando estábamos comenzando a resolver el problema en ese momento del conflicto con las hoy extintas FARC.
Pues vamos a publicar ese informe. Le quería preguntar si se concentra regionalmente o si ya es un tema de mayor, que está abarcando mayores regiones del país.
Sí, hay 2-3 regiones que concentran la mayor parte de esta violencia: el Cauca, el Catatumbo, el norte de Santander y, digamos, el cinturón que va desde el sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, pasando incluso por una parte del sur de Bolívar hasta de nuevo norte de Santander y Santander. Hay también actividad en Arauca, pero digamos no es tan seria como estos departamentos que acabo de mencionar.
Pues gracias a los panelistas por estar en Hora 20. Estaremos muy pendientes de analizar este monitoreo y lo que ha ocurrido hoy con la misión de observación electoral de Naciones Unidas, que no tuvimos el tiempo suficiente.